Elbes en la Onda, con Irra Jiménez.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Elbes en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiohelbes.es. Ahí tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Juntitos en este 19 de marzo del 2025. Felicidades si te llamas José, Josefa, Pepe, Pepa. Y felicidades a todos los papis, que ahora, bueno, pues os voy a dedicar una canción. En este 19, en este miércoles, vamos a tener los cielos nubosos, aunque sin lluvia, al menos de momento. Temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 13 de mínima. ¿Y qué tenemos para ti en el programa de hoy? Pues enseguida, pues nos vamos a ir con nuestra compañera Sandra, que nos trae su Aprender Jugando. Vamos a clase de a primera hora aquí en Elbes en la Onda. Sandra López nos trae la inseguridad en Aprender Jugando. También tendremos una charla, vamos a entrevistar a Mariló González, que es la delegada de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Elbes, en torno al programa de actividades organizados con motivo del 8M. Tendremos el Yo le reclamo con Maribel Martínez. Vamos a hablar de derecho a manifestarse, la ley de seguridad ciudadana. Y en Descubre la Provincia, Celina Hidalgo nos trae su espacio, que es Descubre la Provincia, pero hoy de comida.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Igual que el lunes hablaba de que de momento no había riesgo ninguno sobre desbordamiento del río Guadalquivir, bueno, pues ahora ha cambiado un poco la historia y sí que ya se están mirando con otros ojos al caudal de nuestro río, del río que pasa por nuestro municipio. De hecho, en la ciudad de Sevilla, la policía local, el gobierno, la alcaldía de la ciudad de Sevilla ya ha generado diferentes recomendaciones como esta.
El ayuntamiento ha activado el plan de emergencias en fase 1 ante el riesgo de inundaciones. Por eso, desde Policía Local de Sevilla os damos las siguientes recomendaciones. Evita las zonas cercanas a los cauces del río para evitar accidentes. Ten en cuenta que el cauce de nuestro río abarca desde la Vega de Triana hasta Bellavista, de norte a sur de la ciudad, por lo que las posibles crecidas afectarían a estas zonas. Todos los servicios de emergencias estamos preparados para intervenir en caso de incidencias. Sigue la información puntual en los canales oficiales.
De momento lo que tenemos es una alerta naranja y recomendaciones. No vayas por el margen del río. Mucha gente de nuestro municipio que utiliza un carril que hay ahí para ir en bicicleta, para ir a trabajar a Sevilla, y va por los márgenes del río Guadalquivir. Bueno, pues ahora lo que hay que es extremar las precauciones. Es mejor no pasar por ahí y a la espera de que las autoridades competentes nos digan cómo está la cosa y si tenemos que preocuparnos o no. De momento no hay preocupación. Hay recomendaciones. Bien, hoy es 19 de marzo del 2025, es el día de los papis. Y bueno, y en vez de dedicarle una canción a los papis, vamos a dedicar una canción de papis a los hijos.
Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creciendo, verle correr me da miedo. Y es que es tan tierno el matador. Quiero amarte, capitán, tacón. Recientemente en mi pecho ya no me cabe casi de nada. Recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa. Camina como un leoncito reinando en la sabana. Le gusta hacerte un niño y mojar pan en la salsa. Efectivamente vivo con la mismísima esperanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creyendo, verle crecer me da miedo. Pero es que es tan tierno el matador. Me hace reír porque es serio, diminuto caballero, con tus risitos de Sansón.
Sala de juntas, un hombre trabaja con el ordenador y una mujer firma unos documentos.
Claro, que hemos conseguido ocupar altos cargos. Pero ¿por qué no se nos ve?
Por eso y por mucho más, igualdad real de oportunidades y derechos. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Diputaciones de Andalucía.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues nos venimos a nuestro pupitre, a nuestra clase, y le decimos hola a nuestra profe. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a hablar de inseguridades hoy aquí en Aprender Jugando, que esto es muy bueno porque muchas veces que hablamos de la autoestima, se habla de esa crianza y educación en positivo, poniendo hincapié en los valores, pero claro, la inseguridad también es algo a lo que hay que enfrentarse en muchas ocasiones, el yo no soy capaz de...
O sea, ¿qué pasa? Que yo en mi trabajo, ¿no? Pues bueno, detecto, observo, yo soy muy observadora en toda la, en mi día a día, porque bueno, mi trabajo también depende un poco de eso, ¿no? De observar, de actuar cuando detecto algo que creo que no funciona o que puedo aportar para que eso se mejore, qué podría hacer yo para que fluyeran las cosas diferentes, ¿no? Entonces en ese arreglo interno continuo, pues veo, es una realidad social que siento, que veo, que detecto, es como una inseguridad continua, ¿no? En los niños y las niñas, y eso va de la mano de la frustración. Otras veces he hablado de la frustración. Y esa inseguridad creo que va de la mano y a esas reacciones a veces de frustración. En mi opinión, ¿no? Creo que a veces, como últimamente, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos todo es tan fácil, todo se obtiene sin esfuerzo, a veces cuando te enfrentas y te pones a hacer algo tú solo o tú sola, crees que no eres capaz de hacerlo porque no ganamos en esa confianza o no se la hemos generado o no la has vivido, ¿no? Entonces, desde que somos chiquititos, no le damos oportunidad a que se equivoque, no le damos oportunidades a que arreglen lo que han hecho, que no está correcto. No damos oportunidades a veces a ver otra forma de hacer las cosas, porque el adulto solemos guiar demasiado, solemos guiar demasiado la conducta de nuestros hijos y nuestras hijas, porque pensamos que es la mejor manera de poder hacerlo, ¿no? Entonces,
la manera más rápida.
También, a veces también es la más rápida, ¿no? Entonces, creo que a veces lo vamos como acumulando, ¿no? Esa inseguridad de no saber enfrentarme de verdad cuando llega una situación que tengo que estar solo o sola, ¿no? Entonces, yo desde mi humilde opinión como profesional de la docencia, creo que a veces debemos de cerrar los ojos, ¿no? Yo os pruebo, ¿no? Y que veros vosotros mismos, el adulto, ¿no? El adulto, nosotros cerramos los ojos y nos ponemos en esa situación de ese niño, esa niña, ese adolescente, en ese momento, y cómo lo harías tú, cómo lo resolverías tú, ¿no? Y seguramente, intentaríamos buscar alguna herramienta para poder hacerlo yo como niño. Porque en vez de dejarlo que el niño y la niña la descubra, se lo hago yo, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor pienso que mi visión es la que va a aportar eso positivo que necesita, ¿no? Y a veces creo que pecamos de demasiada protección, de demasiada...
¿Tú sabes qué me pregunto yo? Yo me pregunto, ¿qué es lo que quiero yo para mi hijo?
Sí.
¿Vale? Yo para mi hijo quiero lo mejor. Quiero que sea una persona independiente, que resuelva los problemas, que disfrute, que tenga valores. Y entonces, una vez preguntado y respondido a esa pregunta, me vuelvo a hacer otra pregunta, que es la de, ¿vale?
¿Qué hago yo para que ganen en todos esos valores, ¿no? Es que muchas veces pensamos que lo fácil es lo que aporta ese bienestar a nuestros seres más queridos, ¿no? Que son nuestros hijos, nuestras hijas. Y a veces tenemos que dejarles a que ellos mismos y ellas mismas tengan su propia experiencia. Porque yo como adulto ni estoy en su cabecita, ni estoy en su momento social, ni estoy relacionándome con las personas. Y yo lo que me doy cuenta es que los niños y las niñas se enfadan y se frustran porque no se sienten capaces de resolver por ellos mismos cosas que a lo mejor son sencillas o son simples, porque no tienen las herramientas y no le damos las oportunidades. Y la inseguridad, si va creciendo, se va convirtiendo en un factor de personalidad que cuando somos adolescentes se va agudizando. Entonces no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de hacer lo otro, no lo voy a intentar porque no soy capaz. Entonces, el marcar esa línea de que da igual si te equivocas, inténtalo, que da igual si sale mal, inténtalo.
Ahora me pregunto yo, los adultos, cuando nos sentimos inseguros, ¿cómo actuamos?
¿Cómo hacemos también? Sí. Porque nos enfadamos muchas veces.
Hay mucha gente que no tiene herramientas ninguna para el tema de las inseguridades. De hecho, hay mucha gente que decide no hacer ciertas cosas porque no soy capaz o no lo voy a intentar porque a mí eso no me va a salir.
Prefieren, sí.
Escúchame.
Sí, porque muchas veces creo que a veces hay que dedicarle tiempo a buscar soluciones, a lo que dices tú, a buscar herramientas. Si este camino no funciona, voy a buscar otro, ¿no? Porque es verdad que cerrar los ojos de nuevo y pensar cómo quieres tú que sea tu hijo, pero cómo quieres que sea tu vida también como adulto, porque claro, la inseguridad del adulto se la trasladamos también a los peques. Y entonces muchas veces tenemos que empezar, porque inseguridad es igual a miedo. A veces pensamos en que eso también es posible, ¿no? Entonces, si los adultos no nos paramos a pensar que lo que tenemos cerquita nos ven, nos escuchan, sienten como nosotros y como nosotras, y le trasladamos esas inseguridades, al final van creciendo en ese parámetro que luego no es fácil. Entonces, la primera tarea o el primer juego, llamémoslo juego, que yo quiero trasladarle reflexiones, como nosotros como adultos queremos trasladar cuando hacemos cosas, porque tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Siempre hay que tomar decisiones, unas son más importantes, otras un poquito menos. Entonces, tener la seguridad de tomar las decisiones correctas, a veces no lo tenemos seguro, pero a veces hay que arriesgarse.
Claro.
Entonces, el trasladar seguridad al entorno que yo tengo cuando tomo decisiones, cuando hago cosas, ganamos en fortaleza, porque es una fortaleza que al final nos hace crecer más fuertes, ¿no? Y la fuerza no es solamente levantar algo que pesa, sino una fuerte seguridad de ti mismo. No,
pero claro, pero es que pasa que yo creo que también es que como vivimos en un mundo en el que queremos las cosas aquí, ahora y ya.
Ya.
Pues cuando te enfrentas a algo nuevo que desconoces y no te sale a la primera, pues te frustra.
De repente me enfado.
Bueno, esto a mí no me sale, espera, ya está, lo dejo. Y a lo mejor te gusta, jolín, inténtalo de nuevo también. nos creemos que, oye, que es que eso también hay que entrar en otros temas, ¿no? Pero porque tú te puedes esforzar lo máximo posible.
Y a veces no te sale, no importa.
Y no sale.
Y no importa.
A lo mejor...
No importa.
A mí me encantaría cogerme la pierna y subírmela para arriba como los contorsionistas, pero que por mucho que lo intentan, a mí eso no me sale.
Esas cualidades no las tenemos, pues no
bueno,
pasa
pero,
nada.
Bueno, pero lo he intentado y he tenido al menos más posibilidades que si no lo intentara. Eso siempre.
Intentar lo que quieras, porque pero, hace falta intentarlo todo.
Es que no es necesario.
Sí,
es que
sí,
si algo te apetece y quieres probar y quieres ver si... Puedes, no puedes, si eres capaz, no eres capaz, si necesitas más esfuerzo, menos esfuerzo, más tiempo, menos tiempo. Ya las circunstancias son las que son. Pero enfrentarte a algo nuevo, todos nos tenemos que enfrentar a algo nuevo. Y todos tenemos inseguridades en todas,
sí,
en todos los ámbitos.
Y hay que arriesgarse, Irra. Yo pienso que en la vida y en el momento en el que tenemos, que tenemos tanta información de tantas cosas, tantas posibilidades, hay que arriesgarse.
Claro.
Y a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, hay que lanzarle el mensaje de que la vida es un arriesgo continuo, que la vida nos sorprende, que la vida nos abre puertas, que la vida nos abre caminos y hay que
enfrentarte a las situaciones.
Asegurarse.
Con el pensamiento de no sé cómo va a salir, si bien o mal, pero yo lo voy a intentar.
Sí.
¿Sabes lo que te digo? No enfrentarte a la situación así.
Y aunque no salga Irra, no pasa nada porque tú has ganado en seguridad.
Claro.
Porque cuando tú de repente dices, no, esto yo soy capaz, y nadie va a decirme que yo no soy capaz.
Siempre que se intenta algo, se aprende muchísimo.
Claro que sí, porque más que si estás sentado.
Se aprende que puedes ser capaz o también aprendes a que no eres capaz.
Sí.
Por lo tanto, algo se ha aprendido. Hay que mirar las cosas desde el punto positivo.
Lo que no debemos de hacer es agachar la cabeza.
Nunca
agachar la cabeza por lo que nos digan los demás de que no eres capaz. Porque cuando tú te sientes seguro, cuando tú te sientes seguro de algo, tú vas con calma, con tranquilidad, con felicidad, generas bienestar. Que luego no sale, no importa, porque el proceso ya me ha dado a mí seguridad de que soy capaz de intentarlo, que soy capaz. Entonces, yo, familia, lo que os animo es que a las cosas que queráis enfrentaros, a las cosas que queráis para vuestra familia, para vuestros hijos, le echéis ganas, le echéis ilusión y transmitáis seguridad, porque a veces si yo soy reticente, me echo para atrás, transmito miedo, al final me puedo perder cosas maravillosas, cosas súper bonitas por no arriesgarme, no intentarlo, lanzarlo para los demás. Y la vida, si una de las cosas buenas que tiene a nivel social lo que tenemos ahora, es que hay mucho potencial en recursos, en vivencia, en experiencia, y hay que fortalecer a nuestros niños y a nuestras niñas y darles seguro para que el enfado y la frustración no llegue con tanta prisa.
Totalmente de acuerdo, compañera, muchas gracias.
A vosotros siempre, un besito, adiós.
Ahora Radio, contigo cada día.
Que ojo paloma ve todo lo que no mira, que no te falta razón, pero es que eso de entrarme, de presentarte a la deriva, permíteme que me ría, no estoy pidiendo perdón, que no te digo que no,
que no te digo que no,
pero esto se reparte hasta que me harte con mis amigas, la discoteca se anima, vete a jugar al balón. Cuando me veas con otro, puedes ponerte a la cola, porque le queda bien poco para pasarse de moda. Que me has mirado de reojo, con ese ojo paloma, que se teñía de rojo, cuando quemaba la goma. Que tiene arte, desde que tú es que quieres quedarte hasta el mediodía, pero ni esa foto es mía, ni la que sale soy yo. No quiero hacerte todo el roto, tampoco darte más bola, pero todo lo que piloto me lo piloto yo sola. Que me has mirado de reojo con ese ojo paloma que se teñía de rojo cuando quemaba la goma. Tu mirada casi todo lo vigila. Ojo paloma, que no descansa ni de noche ni de día. ¿Quién lo diría? Mi reina mora. Y ojo paloma de todo lo que no mira. Ojo paloma, con su mirada casi todo lo vigila. Ojo paloma, que no descansa ni de noche ni de día. ¿Quién lo diría? Mi reina mora.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Pasamos de estar juntos en la secundaria a stalkearnos con las cuentas secundarias. Pasa el tiempo y por más que conozca varias, tus besos eran cosa necesaria. Y te busqué por todo el baile pero no te encontré, y sonó la canción que te dediqué. Y ahora me di cuenta que no. No me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño mucho. Que te dediqué y ahora me di cuenta que no.
Amigo, deja de hacerte el duro.
No me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. Así.
llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada bienvenidos, bienvenidas. A partir de es tiempo de noticias noche, en Ahora Radio. La Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gelves solicita a la población que tenga precaución para la realización de cualquier actividad que pueda llevar a cabo en las zonas próximas al río Guadalquivir a su paso por nuestra localidad. Aunque parece que los niveles están bajando en las últimas horas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha emitido un aviso de alerta naranja debido a los altos niveles alcanzados en el cauce del río a su paso por Sevilla. Una situación hidrológica que afecta a todas las actividades humanas que se realicen en los márgenes del cauce. Por todo ello, desde Gelves se pide la precaución a la ciudadanía en la realización de actividades relacionadas con el río, quedando muy atentos a las nuevas comunicaciones oficiales. Al margen de los informes del Departamento de Urbanismo para valorar la situación, Protección Civil de Gelves ha procedido a precintar las zonas más cercanas a la orilla del río. Estas son las calles del río, la calle Betis o Puerto La Barca, ante la posibilidad de desprendimiento de zonas colindantes a las márgenes para garantizar la seguridad. El Teatro Municipal, el María José Jaramillo Ramírez de Gelves, ofrece este viernes 21 de marzo a partir de las 8 de la tarde la última producción del grupo Coria Teatro titulada Historias de Mujeres, una comedia en la que se abordan tres situaciones donde 8 mujeres comparten sus opiniones, vivencias, deseos, anhelos. Todo ello en un trabajo puramente actoral en la que el texto es parte fundamental del mismo. Con esta obra, esta agrupación teatral celebra sus primeros 10 años de existencia, caracterizado por tener en escena historias de personajes femeninos con una mirada moderna, renovada y siempre positiva. Valores que sus integrantes no solo han materializado sobre el escenario, sino que también se han llevado al cine o a la literatura. Esta representación forma parte del programa de actividades organizado por la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que se viene desarrollando durante todo el presente mes de marzo. La entrada al teatro es libre y gratuita hasta completar el aforo.
Hola, soy Antonia.
Yo soy Elena.
Y yo, Felisa.
Somos Coria Teatro. Queremos invitaros el día 21 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Gelves.
No podéis faltar. Entrada gratuita y la risa está asegurada.
Pues sí, porque se trata de una comedia de historias de mujeres súper, súper divertida.
Así que os esperamos.
Nuestra localidad, Gelves, está de enhorabuena de nuevo este año por haber conseguido excelentes resultados en el 15º concurso de cuentos organizados por la red BIMA, esta red de bibliotecas públicas del Aljarafe. Dos alumnas del CEIP Duques de Alba, María Quesada Morato y Abril Casal Vázquez Cabanillas, ganaron las categorías de alevín local e infantil local y comarcal, respectivamente, en este concurso que en la presente edición 2025 ha tenido como temática la ciencia. Representantes de los clubes de lectura de la red BIMA conformaron el jurado, destacando la gran calidad de los cuentos presentados. La gala se celebró en Huevar del Aljarafe y contó con la presencia de Mercedes Morera, que es de la Mancomunidad del Aljarafe, Mariló Gómez Ábalos, que es la delegada de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Gelves, y María Ángeles Ortega Sánchez, que es de la Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López de Gelves. El delegado municipal de Relación con los Barrios y Servicios Públicos, Pablo Cordero, y la delegada municipal de Infraestructuras y Urbanismo, Sandra Domínguez, han visitado el sector 1 de nuestra localidad para conocer de primera mano el estado de dicha zona y las necesidades que les trasladaron personalmente los vecinos y vecinas. Dentro de las recomendaciones planteadas por el vecindario a los representantes municipales se encontraba el mal estado de algunas de las arquetas existentes en el acerado que rodea los edificios debido a la mala calidad de los materiales empleados en su momento por la constructora. En este sentido, el ayuntamiento ya ha procedido a su reparación y también se han atendido otras solicitudes relativas a temas de jardinería, quedando pendientes otras demandas relacionadas con el tráfico y la seguridad. Los representantes municipales recordaron también la singularidad de esta zona al no estar completamente recepcionada. A pesar de esta circunstancia, el equipo de gobierno actual hace todo lo posible para atender las necesidades siempre que estén dentro de sus propias competencias. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos nubosos, aunque no se espera lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 22 grados de máxima y los 13 de mínima. Aquí lo dejamos. Puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
Cristina, Estela, Paca, Sabina, Virtudes, Catina. Imprescindibles. Como otros millones de mujeres andaluzas. Imprescindibles porque sin ellas no hay pueblo, ni pan, ni nada. Imprescindibles para ellos. Y para ellas, por supuesto. Imprescindible su valentía, su visión, su coraje. Imprescindible volver con la formación que han recibido, más preparadas y con más ganas de quedarse. Imprescindible repartirse las tareas y ser un ejemplo de igualdad y superación. Imprescindible para que los pueblos andaluces sigan avanzando. Como lo hicieron ellas, como lo hacéis vosotras y como lo harán vuestras hijas. Imprescindibles. Mujeres por bandera. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Enseguida vamos a charlar con la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves con esto del 8M. Pero antes nos vamos a quedar con la vuelta. Vuelve Tamara, la buena, con una canción que se llama Bésame. Cantante sevillana, de las más internacionales que creo que tenemos, ¿eh?
Espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo, bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu altar. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautice y me bendice esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Besa mi teja con un grito que lo logre. Besa el torre de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura, y besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Besa mi deja con un grito que lo mis días y mis noches, mis diluvios.
llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en Ahora Radio.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
No pudimos, por cuestiones de salud, no pudimos arrancar marzo con, como nos hubiese gustado a nosotros, con, bueno, pues, ya sabes, con esa lucha que siempre promulgamos desde aquí, desde Ahora Radio, ¿no? De la igualdad real entre hombres y mujeres. Entraba marzo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer y un montón de actividades que se realizaban. Y por cuestiones de salud, pues como decimos, no pudimos cubrirlo. De hecho, además recuerdo que nuestra delegada de igualdad, Marilo González, intentó incluso ponerse en contacto conmigo para cerrar la entrevista. Marilo, algo que no se pudo realizar. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y nada, espero que estés mejor.
Sí. Pero nunca es tarde, al fin y al
claro
cabo.
Claro que sí.
Es cierto que vamos a verlas desde un punto casi retrospectivo, ¿no? Las actividades que se han hecho en torno al Día de la Mujer en nuestro municipio, pero aún queda un par de actividades todavía que, oye, que podemos anunciar, así que importante. Pero este año, bueno, todos los años son importantes, ¿no? Pero este año, o sea, ha habido como muchos detalles diferentes, curiosos, llamativos en torno a la igualdad real entre hombres y mujeres en nuestro municipio.
Sí, hemos querido darle otra visibilidad, principalmente en la juventud. Y bueno, hemos intentado de enfocar la visibilidad sobre todo, ¿no? Y es por ello por lo que para nosotros era muy importante traer la caravana de la igualdad, por ejemplo, que es algo muy novedoso de este año.
Eso estuvo la semana pasada, el jueves pasado.
El jueves pasado, que gracias a Diputación vino la caravana de la igualdad. Y es verdad que me puse en contacto pues con todas las asociaciones, empresas y institutos, colegios de aquí, por si querían estar con nosotros, y la respuesta pues fue muy agradable, fue muy positiva, y estuvo con nosotros el CIM de Helve, Centro de la Mujer, con nosotros también estuvo la Asociación de Helves Baila, la Asociación de Firo Helduba, Helves Teje, el club de fútbol, el IES, el profesorado de igualdad que lleva la igualdad, Rocío, y todo su alumnado que también se pusieron allí con nosotros. Pudimos repartir algunos merchandising y carteles, y la verdad es que fueron 30 o 35 minutos, pero fue bastante, bastante intenso.
Yo decía, ¿dónde van a poner el bus de la igualdad?
Sí.
Porque la de
13 metros.
Claro, con un autobús y luego con la de gente que va al instituto a recoger a los hijos e hijas, que se forma un pequeño atasco todos los días. Y decía, esto se va a liar aquí, ¿no? Pero estuvo muy bien, situado en el lateral, casi no molestó y mucha gente se acercó. Pero bueno, todo esto empezó el 6 de marzo, que es cuando se hizo el acto institucional, en torno al 8 de marzo, nos caía un fin de semana, y por lo tanto fue adelantado al 6 de marzo, que llovía y bien llovido.
Y bien, pues ni por eso la gente se quedó en su casa. Sí. Tuvimos un lleno al completo, un lleno hasta la bandera, y la verdad es que fue un acto precioso y maravilloso. Lo hicimos con la Asociación Fibros Helduba en el Centro de Personas Adultas, y ellas mostraron un mural que han hecho de unas margaritas, y en cada hoja de esa margarita va el nombre de una socia, ¿no? Entonces es una asociación que está muy viva, y la verdad es que la alcaldesa y Paqui Caraballo, que es la presidenta de la Asociación de Fibros Helduba, descubrieron ese mural tan bonito, tan colorido, que fue digno de aplausos de 2 o 3 minutos, vaya.
A mí me han contado que tanto tu discurso como el de Isabel Herrera, como el de Pablo Cordero, fueron un poquito reivindicativos.
Sí, hombre, es que es lo que toca. Es lo que toca, porque es verdad que lo único que se pide es igualdad. que es que parece que es que estamos en contra de los hombres y no es así. Se pide simplemente la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Equidad, ya está. Y es la sensación que tenemos que vamos dando un paso atrás y es lo que queremos transmitirle a la juventud. Igualdad es igual a derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, simplemente. Es igual que la corresponsabilidad, llegar a casa y que todos tengamos pues la misma manera de poner la lavadora que un hombre con una mujer o al mismo tiempo que pasar en el sofá un hombre con una mujer, ¿no? Y es lo que toca. Tenemos que reivindicarnos un poquito y elevar un poquito más la voz para intentar de llegar a jóvenes para que se den cuenta, ¿no? Que no hagan, es que se ven cosas en las redes sociales que son para pa abrirse, ¿no?
Sí.
Y además que lo escuchas hasta de gente cercana.
Pero es que no sé por qué, o sea, en una edad media, pues vale, venga, están y cada uno puede estar criado de una manera o de otra, te pueden influir unas cosas u otras, pero en chavales de 13 o 14 años,
sí,
ver esas actitudes me resulta muy curioso porque, jolín, no es quien te ha educado, es cómo está educado quien te ha educado a ti, que es donde yo veo el peligro. ¿Quién ha educado a tus padres para que te eduquen de esa manera? Ya sea echándote cuenta o no.
Y además también pasa que también me he dado cuenta de que incluso tenían una perspectiva y han cambiado. Es decir, tenían una perspectiva y desde un tiempo aquí han cambiado la perspectiva que tenían. Tenían una perspectiva que era buena y va siendo...
¿Sabes qué pasa? Que también que creo que son tiempos convulsos porque no son tiempos muy normales. A ellos les llegan muchas cosas por las redes sociales. Sí. Las redes sociales están en manos de la del populismo, por llamarlo de alguna manera. Y esa es la información que ellos están recibiendo. Y como no echan cuenta a otras, no tienen una mirada crítica de las cosas, solo escuchan por un lado. Pero claro, también, y vuelvo a incidir en el tema de quién te ha educado a ti así. Salíamos, hace tiempo, ¿no? Salíamos de una crianza restrictiva y hemos pensado que todo lo contrario era muchísimo mejor, ¿no? O sea, yo a mi hijo no le voy a hacer pasar lo que me hizo pasar mi padre a mí. Y luego te das cuenta de que a lo mejor no tanto, pero mano dura sí era necesaria. Y esto está pasando. Por otro lado, también fueron pequeñajos y pequeñajas, porque como nos metamos en opinión sobre el tema de la igualdad, la educación y todo lo que está pasando, Mariló, se nos va todo el tiempo. Pequeñajos y pequeñajas del cole Doña Rosa Fernández también estuvieron cantando, ¿no?
Claro, el acto, lo primero fue eso, lo del mural. Después estuvimos hablando sobre la corresponsabilidad, sobre lo que fue el...
Bueno, a ver, esto lo sabes tú mejor que yo, desde luego. Está buscando por ahí.
El distintivo por la igualdad, que se me había ido. El distintivo por la igualdad, que este año se lo hemos dado a la librería Papelería Helves, ¿vale? Después de ese distintivo le dimos un homenaje a Paqui Caraballo Monge, que es la presidenta de la Asociación de Fiebres del Duba. Es una mujer que lleva luchando toda su vida en asociaciones contra el cáncer, ha escrito libros, ha ayudado a mujeres a salir del fango y ha sido es una tía súper feminista y sobre por la igualdad y la equidad, y entonces pues le quisimos dar ese homenaje. Y luego también se lo dimos al Club Deportivo Helves, a los equipos femeninos, ya que ha sido el único club deportivo que en este municipio ha querido realizar, por ejemplo, charlas de vestuario. Sí. Es decir, se ha asumido a realizar los talleres sobre la igualdad, ¿no?
No me quiero parar mucho más porque lo que te digo, con el tiempo estamos como estamos, pero bueno, también hubo el 8 de marzo la ruta teatralizada llamada Carmen, la participación en la manifestación de Sevilla por el Día Internacional de la Mujer, luego el día 15 de marzo también hubo esa misma representación de teatro, que si quieres decirme algo te lo dejo, porque sé que te ha gustado mucho, la de Pepa Candela, Una Mujer Normal y Corriente, que fue el pasado viernes.
Me tienes que dejar porque bueno, y además tengo algunas otras cosas que me tienes que dar un par de minutillos más.
Sí.
Pepa Candela fue impresionante. De allí nos fuimos todos con los vellos de punta, emocionados. Nos fuimos con una sensación súper rara en el cuerpo. Yo desde entonces no soy capaz de quitármela de la cabeza. Habla principalmente de los estereotipos de la mujer, pero con temas burlones, con cómica, con seriedad, con traumas, con, y la verdad es que lloramos, reímos muchísimo y a mí me encantó. Fue una barbaridad de obra, vamos, de teatro.
Bueno, pues tenemos otra obra de teatro el día 21 de marzo, la representación de la obra Mujeres en el Teatro Municipal, en el María José Jaramillo Ramírez, también a partir de las 8 de la tarde, a cargo de la Asociación Cultural Coria Teatro, entrada que me imagino que también gratuita, ¿no?
También gratuita. Quiero decir también que la obra de Pepa Candela fueron completamente altruistas, ¿eh? No cobraron nada, igual que la obra de Teatro de Mujeres de Coria del Río, que también vienen sin cobrar nada, y trata de una comedia sobre las historias de mujeres, lo que es el día a día, y todo en tono de comedia. Entonces también creo que va a ser una gran obra. Vale,
el día 23 de marzo hay una difusión de campaña de píldoras informativas sobre el decálogo de corresponsabilidad y cuidados.
Que te lo dará Ana, seguramente aquí. Sí.
El día 29, un encuentro local en clave de mujer, las que cantan su mal espantan, que también me encanta.
Eso es. Eso va a ser muy divertido porque dice, es que yo no sé cantar, yo no me voy a apuntar. No, es que no tienes que saber cantar. Es que lo que menos hacemos allí es cantar, ¿sabes? Porque la verdad es que cuando nos reunimos, y además estos son dos sesiones que se van a realizar de 12 a 7 de la tarde, y se va a realizar una hora a finales de este mes y otra en abril. Comeremos juntas, cada una se llevará un picking labio o cada una, es decir, aportaremos algo de comer cada una y nos iremos al parque si el tiempo lo permite. Y luego volveremos al teatro, es decir, estaremos un poco jugando y allí lo que vamos a aprender a centrarnos, a conectarnos con nuestro yo interior, a conectarnos con la tierra. La verdad es que es algo maravilloso, ¿no? Para engrandecernos, ¿no?
Qué chulo. Luego, aquí en la radio hemos hecho nuestras cositas, también nuestros deberes, ¿eh? Aunque hemos llegado tarde, como decimos, por cuestiones de salud, pero sí que es verdad que son dos campañas publicitarias las que tenemos ahora mismo activas en Ahora Radio, en torno al 8 de marzo, la de Mujeres Imprescindibles y el 8M, y después, cada vez que podemos, pues nos le preguntamos a invitados que vienen a charlar sus cosas aquí en la radio, le preguntamos que, bueno, cuál es su granito de arena, ¿no? Uh-huh. Para llegar a esa a ese punto, ¿no? De la igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué aporta esa persona, ¿no? En su día a día para la igualdad.
Sí,
¿no?
Pues la verdad que eso está muy bien, y ya luego pondremos las píldoras que serán muy beneficiosas. Decirte también que el día 6 del día que hicimos el acto institucional de la mujer, lo que habías comentado antes, hubo la actuación musical de Depende de Dos, que lo hicieron que lo hizo el profesor de música Rogelio Rodríguez del Rosa Fernández. Fue una maravilla también. Todos los chiquillos allí, fue una maravilla. Y por último, decirte que también se van a realizar actividades en los centros educativos, tanto en el Duques de Alba y en el Rosa Fernández, en quinto y en sexto, que se van a realizar cuentacuentos, talleres de hip hop en primero y segundo de la ESO, talleres de micromachismo y neurolenguaje. Verá, vamos a hacer cosas para intentar de llegar a todos los niños y niñas que están justamente en la edad de aprender, sí. Pero para que aprendan bien.
Para aprender bien. Por último, María, Mariló, eres delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves. Pero tú en tu día a día, ¿qué haces para buscar la igualdad real entre hombres y mujeres?
Bueno, yo estoy muy pendiente últimamente del lenguaje. Estoy muy pendiente, ¿no? Y lo que hago día a día es llevarlo a mi casa. Yo lo llevo a mi casa, lo llevo a mis seres queridos, lo discuto en una mesa cuando estamos comiendo y intento de que comprendan, ¿no? Lo intento. La mayoría de las veces lo he conseguido, otras veces no tanto, pero es verdad que yo lo que hago es, desde lo que a mí me sale de mi corazón, que es la igualdad, intentar de repartirlo a la gente que está más cerca de mí. Hago muchísimas publicaciones en redes y eso es algo muy importante, porque si hacen publicaciones otros a lo malo, ¿por qué claro. no las voy a hacer yo a lo bueno?
Totalmente.
¿No?
Entonces, oye, y cuando llevas el tema de lo de la palabra a algún lado, no te dicen, ah, pero es que eso es una forma de hablar, no es mucho más allá, no hay que darle más importancia. ¿Te lo han dicho?
Uy, claro que sí, lo de todas y todos, ¿qué más da? No todos y ya está, pues, ¿no?
¿Sabes lo que me quedo yo?
¿En qué?
En el poder de la palabra.
Claro que sí.
La palabra tiene muchísimo poder, más de lo que no podamos imaginar.
Pues claro que sí.
No es una forma de hablar, si está mal dicho.
Claro que sí. Por eso era tan importante llevar a los colegios lo del tema del lenguaje, porque los lenguajes inclusivos son muy importantes.
Cuando nos demos cuenta que la palabra tiene tanto poder como de excluir a personas, merma de derechos solo una palabra, cuando nos demos cuenta de ese poder que tiene esa palabra, ya decidiremos si la usamos o no la usamos. Que muchas veces usamos las palabras muy a la ligera. Sí. Mariló González, delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves, gracias.
Gracias a ti, Irra.
Hasta
un
luego.
Beso.
Adiós.
Gracias.
Tenía ganas de escribirte, afilando bien la pluma. Chambo viene a cantarte, pa' que te sientas segura. Antes que la fama o el dinero, dame la verdad. Si el amor que sientes es sincero, no midas lo que da. Que la vida es muy corta pa' callarte lo que piensas. Y las piedras del camino privas te dan experiencia. Porque tú y yo sabemos que no somos la mujer perfecta. Nosotras somos que nuestros zapatos dan al andar, porque tú y yo sabemos que no somos la mujer perfecta, nosotras somos
esta es Fresca, es lo nuevo de Chambao. Y me encanta, oye. Vamos a llegar a las 12 del mediodía con la representante española de Eurovisión, o lo que es lo mismo, la omnipresente Melody y su tema que ya sabes cómo se llama. Esa diva.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal y descubrí una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal.
ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa, su vida es un
jardín. Saludos, bienvenidas y bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12 noticias. La Junta defiende su personación como perjudicada en la causa sobre los contratos fraccionados del SAS. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto, lo ha calificado como labor preventiva a fin de garantizar que los recursos públicos hayan tenido el uso adecuado.
Hay una labor que es preventiva, que no quiere decir que en este caso se tome postura por ningún caso. Una labor preventiva en el que tenemos que garantizar que los recursos públicos y el bien público está garantizado y está protegido. Esa es la línea. Yo creo que con la documentación que se ha aportado en relación al SAS no hay nada que nos indique que pueda haber un mal uso del dinero público.
Así lo ha remarcado el consejero en una atención a medios en Sevilla con motivo de la inauguración, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, de unas jornadas sobre el nuevo modelo de oficina judicial que implica la reforma prevista en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Precisamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha defendido que la personación en un caso es un derecho que tienen las partes y ha eludido a preguntas de los periodistas pronunciarse sobre si hacerlo implica asunción de algún tipo de responsabilidad. Y dos apuntes más, CQ ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo contra Idealista y Fotocasa, los dos portales inmobiliarios más utilizados en España, y contra la inmobiliaria Alquiler Seguro por incumplir la normativa vigente en lo relativo a la información sobre la etiqueta energética de las viviendas en alquiler o venta proporcionada en sus anuncios. Denuncian que el 74% de los anuncios de alquiler y venta analizados está incurriendo en posible fraude. Y por otro lado, también tenemos que felicitar a nuestros compañeros de Radiópolis en Sevilla, después de conocer que se les ha concedido una distinción en la primera edición de los premios Red de Activistas. Los galardones reconocen a personas y colectivos que luchan por la justicia social, los derechos humanos y la transformación de la ciudad de Sevilla. En concreto, Radiópolis ha recibido una mención especial en la categoría Compromiso Social con la Información y la Libertad de Prensa. En clave nacional, CESIF se moviliza hoy frente al Ministerio de Hacienda por la subida salarial de los funcionarios. Así dan inicio a un calendario de protestas que se ampliará en las próximas semanas frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España. El Sindicato de Trabajadores Públicos ha convocado estas movilizaciones para denunciar el abandono que los empleados públicos sufren, dicen, por parte del Gobierno, que sigue sin reactivar la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales en diferentes ámbitos. CESIF estima en un 9% la pérdida de poder adquisitivo entre los funcionarios desde 2022 y de más de un 20% desde los recortes de 2010. Y por último, en el exterior, la justicia frena la orden de Donald Trump en contra de las personas trans en el ejército de Estados Unidos. La magistrada estadounidense Ana Reyes ha bloqueado este martes la orden ejecutiva dictada por el presidente Donald Trump en relación a la situación de las personas trans en el ejército de su país. Esta resolución de la jueza pretende mantener el statu quo existente sobre los transgénero en el ejército de los Estados Unidos antes de los cambios establecidos a finales de enero por la nueva administración republicana. En su orden ejecutiva 14.183, Trump estipuló que identificarse con un género diferente del sexo asignado a un individuo entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal. La información continúa a partir de la una, será la segunda edición de Este a Oeste. Mientras tanto, sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local, sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Helves en la Onda, con Irra Jiménez.
Abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM. También a través de nuestra web www.ahoraradiohelves.es. En nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Nos vamos ya con la segunda hora en este miércoles 19 de marzo. Felicidades a los Pepes, a las Pepas, a los Juanes, a las Juanas y a los Papis, en especial al mío. Bueno, pues enseguida nos vamos con Yo le reclamo con Maribel Martínez. Vamos a hablar del derecho a manifestarse, de la ley de seguridad ciudadana. Y en Descubre la Provincia, Celina Hidalgo nos trae su maravillosa sección Aquí he venido yo a comer, especial Semana Santa, así que agarraos.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiohelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Hoy está en esta tregua, que ya sabes que mañana entra otra borrasca, pero esta tregua nos está dejando ver el sol y nos está dando ya que pensar, ¿eh?, en el buen tiempo, que ya estamos hartos de agua. Así que, como no tenemos buen tiempo, como sigue la lluvia y demás, pues la música, que la música nos lleva al verano, como este Summer Love de Justin Timberlake. Artista que dentro de no mucho va a estar cantando en la Plaza de España de Sevilla, él, Justin.
Tell me how they got that pretty little face on that pretty little frame, girl. Well, let me show you around, let me take you out, bet you we can have some fun, girl. Cause we can do it fast, fast, slow, whichever way you wanna run, girl. Well, let me buy you drinks, better yet rings, do it how you want it done, girl. And who would've thought that you could be the one, cause I can't wait to fall in love. Can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. Come on and let me show you around. Let me take it out. Bet you we can have some fun, girl. Cause we can dress it up, we can dress it down any way you want it done, girl. Or we can stay home talking on the phone, rapping till we see the sun, girl. Do what I gotta do, just gotta show you that I'm the one, girl. Well, I'ma freak you right each and every night. I know how to do it insane, girl. Cause I can make it hot, make it stop, make you wanna say my name, girl. Come on, baby, please, cause I'm on my knees, can't get you off my brain, girl. But who would've thought that you could be the one? Cause I can't wait to fall in love. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You'll see, this just can't be summer love. Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. Just can't be summer love.
Summer's over for both of us.
Summer's over.
But that doesn't mean we should give up on love.
Don't give up.
You're the one that I've been thinking of.
You know.
And I knew the day I met you, you'd be the one.
Oh. I can't wait to fall in love. Fall in love with me. This just can't be summer love.
wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love.
Hola, soy Antonia.
Yo soy Elena.
Y yo, Felisa.
Somos Coria Teatro. Queremos invitaros el día 21 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Gelves.
No podéis faltar. Entrada gratuita y la risa está asegurada.
Pues sí, porque se trata de una comedia de historias de mujeres súper, súper divertida.
Así que os esperamos.
Os esperamos.
Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues aquí en esta isla ya de mitad de la semana nos vamos con la parte más legal de Ahora Radio. No, no que lo otro no sea legal, cuidado.
Ilegal.
Pero aquí
solo somos mucho más.
Aquí rigurosos. Compañera, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, nos vamos con Yo le reclamo. ¿Qué tenemos hoy encima de la mesa de nuestro despacho
bueno,
de abogados?
Bueno, pues hoy es un programa así especial para mí. Vengo a hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ahora en julio cumplirá 10 años, y lo que ha supuesto su aplicación desde que se empezó con ella, ¿no? Esta ley se salió publicada y se puso en funcionamiento el 1 de julio del 2015, para julio del 2025 cumpliremos 10 años, y en todo este tiempo, bueno, pues ahí se ha quedado vigente su aplicación, y aunque hay políticos que han llegado a la presidencia del gobierno, como Pedro Sánchez, diciendo que, pues, básicamente que la iba a eliminar, ahí estará y se está aplicando diariamente. Esta aplicación, esa ley, ¿qué es lo que ha hecho? Pues afectar gravemente al derecho a la manifestación, que es el último pataleo que nos queda a los ciudadanos cuando estamos enfadados con una situación. Es que
se puso en marcha cuando el tema de Podemos, ¿no? El incipiente,
efectivamente,
el 9M, toda la...
Esto se hizo cuando la crisis, hubo ese tipo de manifestaciones en la puerta dirigentes del Partido Popular, y esa ley se hizo con mayoría absoluta por el Partido Popular para protegerse básicamente de esas manifestaciones. Pero lo cierto es que se ha quedado ahí clavada y funcionando, y ahora en la actualidad, en resumen, se utiliza como un armamento para la disidencia.
No hace mucho tiempo viniste hablando de las protestas de los trabajadores del campo con los tractores y demás, y las vejaciones que habían tenido que sufrir más de uno de esos tractoristas, de esos trabajadores del campo, las vejaciones que tuvieron que pasar y sufrir en dependencias policiales. Por la aplicación de esa ley.
Efectivamente, esta ley ha supuesto mucho la pérdida de la libertad de expresión, la reunión pacífica y el derecho a manifestarse. Yo es que, como soy ochentera, me acuerdo de la libertad que había en los 80, una libertad que estamos perdiendo a pasos agigantados día tras día. ¿Qué supone en términos de cómputo la aplicación en este tiempo que llevamos? Bueno, pues multas muy grandes. Existen asociaciones y plataformas como No a la Tala de Madrid, que protestaban por la tala de muchos árboles. Bueno, pues que le llegaron en total unas 20.000 euros de multa por la aplicación de esta ley. Los sindicatos de vivienda en Carabanchel, pues acumularon 44.000 euros en multas todos los que se manifestaban contra la aplicación de la vivienda, o sea, el derecho a la vivienda pública. Y, por supuesto, a lo que a mí me toca, por ser representante legal, abogada de SIGF, una asociación a nivel nacional que protege al sector primario de agricultores y ganaderos, pues ya llevan acumulado más de 60.000 euros de multa entre todos los agricultores. O sea, que desde el 2015, en el cómputo último que se hizo, pues llegaban cerca de 300.000 euros en sanciones. Y todo en base solo a dos artículos de esta ley. Fijaos, el artículo 36.6, que multa por desobediencia, resistencia y negativa a la identificación frente a la policía,
y el artículo 37.4, que es la falta de respeto a la autoridad. Pero es que dentro de esta falta de respeto a la autoridad, pues se engloban muchas cosas. Es que ya cualquier cosa, los policías te multan por falta de respeto. Claro, pero es falta de respeto por protestar y manifestarte, no es una falta de respeto, es un derecho constitucionalmente amparado.
Tú tienes un cajón desastre ahí.
Ahí tienes una...
Puedes agarrar con lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Es un arma perfecta.
Es un arma perfecta para la disidencia. Digo disidencia porque se ha utilizado en un gobierno contra los que protestaban contra ellos, y ahora actualmente este gobierno de los dirigentes, que no solo es Partido Socialista, sino también Sumar, y que siempre sale de lado para cuando le interesa.
Claro.
Lo cierto es que se está aplicando también. Claro. Para los disidentes. O sea, es que siempre, da igual, porque en el futuro vendrá otro y hará lo mismo. O sea, claro, es decir,
Sumar,
lo que el problema está que es
que
está
ahí ahora,
aplicándose.
Que Sumar ahora. Pero recordemos que también ha estado con Podemos. Y la ley aplicándose.
Correcto.
Entonces, y Podemos en medio, ¿eh? Y Podemos en el gobierno.
El problema está en que seguirá, creo yo, aplicándose sea quien venga, porque se está utilizando, como bien digo, que cada vez que hay una manifestación en las calles, que está reconocido en la Constitución el derecho a la reunión, a la manifestación pacífica, porque es que en realidad casi todas las manifestaciones son pacíficas, salvo raras excepciones, se utiliza para multar. Tú no puedes multar a alguien porque está en la calle manifestándose, como estoy viendo yo multa. Por estar no sé qué, por no, es que porque lo que haces es meter miedo, la gente tiene miedo a recibir multa de 300, 400, 500 euros de multas, y resulta que al final, pues, ¿qué pasa? Que le metes el miedo a las personas a manifestarse. Y ese es el gran problema. ¿Que la manifestación te es favorable? No hay ningún problema, no hay ninguna multa. ¿Que la manifestación no te es favorable? Vámonos, claro, para adelante y empezamos a multar.
Es que cuando
y esa
tienes...
es la verdad de lo que está sucediendo actualmente.
Tú puedes tener muchos principios hasta que tienes la vara de mando.
Correcto,
cuidado, ¿eh?
Correcto,
cuidado.
Correcto. El problema también es que encima, como se modificaron ciertos artículos del Código Penal, pues también se utiliza para bueno, pues instruir un caso penal precisamente contra los manifestantes, porque además puede la policía abrir una diligencia por un delito de desórdenes públicos, y es otro cajón desastre, como tú bien dices, en el que entra absolutamente todo. O sea, yo me he encontrado con procedimientos que digo, pero vamos a ver, ¿qué desorden público es este? Ningún desorden público, vamos a ver. Tú te puedes manifestar. Y eso no es ningún desorden público.
Se supone que te puedes manifestar.
Teóricamente, vamos, es que yo no sé hasta dónde vamos a llegar en la pérdida de libertad, de verdad. Yo cada día veo más limitación para el ciudadano.
Sí,
es que es el único que le queda al ciudadano es el pataleo en la calle. Cuando no está conforme con algo, bastaría más. Pero es que yo defiendo, o sea, a cualquiera que se quiera manifestar. Es decir, es que me da igual, es que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Bastaría más, encima que nos saltamos de trabajar, que pagamos impuestos y que aportamos a nuestro gobierno, al Estado, al mantenimiento de estos, que para que después se utilicen todo el aparato contra cualquier manifestación que no le sea favorable. Es que es absurdo.
Estas cosas me generan un poco de inquietud. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque tanto apretar al ciudadano, tanto se aprieta que hasta que hay ya rotura. Y cuando ya haya rotura con el ciudadano, controla tú a una turba liando la parda y abriendo todos los informativos a nivel mundial de lo que está pasando en España, por qué la manifestación y por qué la gente está en la calle liando la parda. ¿Y ahora entonces qué? Porque eso lo vemos en otras ciudades, en otros países.
Yo entiendo que cuando hay manifestaciones en las que se rompe mobiliario, se queman, se agreden, pues entiendo que eso ya no es una manifestación, eso ya empieza a ser otro tipo de cosas.
Vandalismo, claro.
Pero una manifestación, es que tú no puedes estar controlando. Y es más, observo muchas veces cuando hablo con los policías y dicen, no, es que no estaba autorizada, pero vamos a ver, que es que el derecho a manifestación no se tiene que autorizar, se tiene que comunicar y todo eso. Si tú vas a cortar calles y vas a pasar anunciando el trazado que vas a hacer,
claro,
siempre que no te metas en edificios públicos ni y respetes, claro, dentro de un orden y dentro de un respeto. A ver, el derecho a la manifestación tiene que estar por encima de todo, y tú no puedes alegar que es que no estaba autorizado. A ver, las manifestaciones no se tienen que autorizar, se tienen que comunicar, que son dos cosas diferentes. Tú, que eres el representante de la plataforma X, presentas una petición diciendo que tal día nos vamos a manifestar, que va a ser un recorrido por tal, empezando a tal hora y terminando a tal hora, y vas haciendo el recorrido. Ya está. Si hay algún riesgo, entonces te comunicarán que existe un riesgo por tal y tal. Pero ojo, que no es que haya que hacer una autorización, que no, que es un derecho constitucional, es que yo me niego a que se le haga creer al ciudadano que tiene que estar autorizado para hacer una manifestación. Bastaría más, porque hasta cualquier manifestación espontánea que surja tendría derecho a manifestarse. Es que lo tenemos reconocido, como digo, insisto, en la Constitución. Entonces, ojo con esto, tengamos en cuenta y hagamos valor de todas las cosas que se han hecho, porque hay ciertos colectivos que han estado callados cuando han estado multando a otros ciertos colectivos.
Claro.
Ahora nuestros colectivos, otros colectivos están siendo multados, pero es que en realidad, lo que yo siempre digo, los de abajo, esto es ya una cosa de abajo hacia arriba. O sea, es que no es ni un colectivo ni de un sitio ni de otro. Es que lo que hay que sacar en claro es que cada vez que se manifiesta un colectivo, sale multado, ilimitado sus derechos, vulnerado sus derechos constitucionales de la manifestación.
De utilizar, si me conviene la manifestación, no utilizo nada. Si no me conviene la manifestación, utilizo esa ley. Eso de verdad es muy peligroso, porque es un arma de doble filo que tiene él, que tiene la vara de mando. Pero eso, yo te digo que es algo muy peligroso, y que la sociedad no es tonta, y que nos daremos cuenta.
Bueno, a ver si es verdad, porque a veces pienso que nos echan algo en el agua. No nos damos cuenta de lo que está sucediendo, o no sé. Pero es que esto es como, yo siempre digo que esto es como los cangrejos cuando los pones en un cazo y empiezas con el agua, pero no hierve al principio, ¿no? Claro. Entonces el cangrejito está ahí, el pobre, tranquilo, hasta que se pone colorado y te lo comes.
Claro, claro.
Bueno, pues esto nos va a suceder como sigamos así.
En fin, compañera. Yo que te voy a saludar con toda la alegría del mundo, y ahora mismo tengo un cabreo que me ponía a manifestarme en la puerta.
No es cabreo, pero sí es verdad.
Es impotencia ante situaciones muy raras. Que se están viendo en nuestro país cosas muy raras.
Correcto.
Es como una cosa que está bien, que se haya hecho, que además no voy a poner el ejemplo, pero lo he vivido de hace pocos días. Una cosa que está bien, que es buena para el país, que es buena para el país, pero que como se ha negociado con gente que los otros no les gustan, ya no es bueno. En fin, esto tiene que parar. Sentido común, por favor, que aunque sea el menor de los sentidos,
sentido común
y ver si estamos en un país que está creciendo más que la propia Unión Europea, que nos estamos convirtiendo en una potencia fuerte, que estamos intentando estar ahí, ser competitivos, tener una sociedad culta y enriquecida, que no tengamos fuga de cerebros, que queremos estar ahí, queremos ser un país incluso hasta consumista si hace falta, queremos estar ahí. No nos cargue, o mejor dicho, no nos merecemos tener la altura de políticos que tenemos en estos momentos. No me haga hablar mucho más que
finalmente, bueno, decir es simplemente, bueno, como última apreciación que nos encontramos en el despacho, ¿no? Es la fiscalización del funcionamiento de la policía. Yo a la policía la respeto con todo mi corazón, porque además nos protegen de muchas circunstancias y están en la calle poniendo orden, cuidando de nosotros. Pero hay muchas veces que también no se fiscaliza ese uso de la fuerza en las manifestaciones. Y esto es una llamada de atención para esa fiscalización, porque no por el hecho de ser policía se ha de sobreentender que se ha hecho todo correctamente.
Compañera, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Cuando tienes un problema legal, necesitas una solución eficaz. Bufete Martínez Díaz. El derecho al servicio de las personas. www.martinez-diaz.com.
Si lo tuyo son las redes, síguenos a Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Radio, contigo cada día. Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
La semana pasada con nuestra compañera Celina Hidalgo hablábamos de la cuaresma y bueno, lo institucional, ¿no?, del arranque de la Semana Santa. Pero hoy, en Descubre la Provincia, vamos a seguir hablando de cuaresma, vamos a seguir hablando de Semana Santa, pero Celina Hidalgo, bienvenida, ¿cómo estás? Celina. Vaya, no la escucho. Celina, ¿estás por ahí? ¡Ay!
Aquí estoy.
Ay, leche, que te había perdido de buenas a primeras.
Que había ido por una servilleta para las babas que se nos van a caer hoy.
Porque hoy abrimos la sección Yo he venido aquí a comer, especial dulces de Semana Santa, ¿no? Comida de Semana Santa.
Es que es maravilloso, me encanta. Mira que yo te voy a decir una cosa. Yo siempre, siempre, de toda la vida he sido más de salado que de dulce.
Sí.
Pero ahora, en Semana Santa, se hace una... Vamos a hablar de todas las comidas, pero especialmente los dulces de Semana Santa... Como son dulces bastos, ¿sabes lo que te quiero decir? Me encantan a mí, porque a mí que no me gustan los dulces, los merengueos, los cremoteos y estas cosas.
Y lo industrial, los que tampoco.
Tampoco. Los que tienen pocos ingredientes, que son los más buenos, son los que ahora en Semana Santa son los que se ponen ahora en todas las mesas. Y esto es maravilloso. Pero no en Semana Santa, desde la Cuaresma, ¿eh?
Sí,
y es una cosa curiosa.
Te voy a decir una cosa. Ahora es muy gourmet un dulce que se hacía para la Semana Santa tan típico como es la torrija. Ahora es gourmet en muchísimos restaurantes que de postre, sea cual sea la fecha del año, tienes la torrija con el helado, que están buenísimas, por cierto, que ya deja de ser la torrija tradicional para convertirse en un gran postre, pero la torrija ya está formando parte de las cartas de los restaurantes durante todo el año, no solo en Semana Santa. Es curioso también.
Sí, que la torrija enterrada en un montón de cosas, como digo. La torrija nada más que tiene el nombre. Mira, ayer fui a... hicimos una ruta cofrade por aquí por Sevilla y paramos en el convento de Santa María de Jesús, ahí en la calle Águila, aquí en Sevilla Capital.
Sí.
Entramos porque allí huele la torrija, huele a dulce toda la calle, ya están con las torrijas y ponen, claro, como allí dentro del convento tienen apartamentos turísticos, fíjate cómo es la vida.
Madre mía.
Y tienen una apuesta, una foto de la torrija y pone French Toast, tostada francesa, y empezaron todas mis mujeres. ¡Ay, por Dios, que te hizo una tostada francesa! Y decía la monja negra como un tizón. No está bien, no son tostadas francesas las torrijas. Digo, hombre, no.
Nah.
No son tostadas francesas. Mire usted, la torrija es otra cosa. Y además, la torrija sevillana, que es la que está más alejada a lo mejor de estas grandes torrijas con los caramelos y los helados y los brownies, es la más simple de todas y es la más buena. A mí la que más me gusta, ¿eh? Porque
claro,
fíjate tú lo que te digo. En Semana Santa se hacen cosas que se pueden hacer todo el resto del año. Nada ninguno de los ingredientes que se utilizan para hacer los dulces y las comidas típicas de Semana Santa está ausente el resto del año. Porque es que los hay todo el año, porque pan hay todo el año, afortunadamente, miel hay todo el año, y si nos vamos a la comida salada, espinaca hay todo el año. Sin embargo, se asocian a ese periodo de ayuno y de ausencia de comer carne y de no no extenderse en alaraca culinaria, por así decirlo, porque estamos en un momento de abstinencia. La Cuaresma y la Semana Santa también es un momento de sacrificio total, y en las comidas también. Entonces, de lo que se trata es de comer cosas más sencillas, que no tengan mucha elaboración, que es lo que estábamos hablando, y que nosotros, que le damos vuelta a todo, hemos convertido en obras de arte de la gastronomía.
Totalmente.
Porque es que las torrijas se hacen, yo cuando se lo explico a los turistas se quedan muertos, digo, las torrijas se hacen con pan duro, que el pan duro no sirve para nada, el pan duro no se tira, porque el pan, bueno, libra tú a una madre aparente de tirar pan. Pero que el pan, hombre, tú no pones pan para acompañar una comida, tú el pan duro lo usas para hacer migas, para hacer gazpacho, lo reaprovechas y para hacer torrijas.
Claro.
Una cosa que supuestamente no sirve de nada. Pero fíjate tú, nos podemos montar perfectamente un menú de Cuaresma, Semana Santa, sin ningún tipo de carne, y que son comidas realmente, las comidas, lo que está pasando, que las comidas buenas, que son las de toda la vida, se están convirtiendo ahora en cosas gourmeles, porque ya no las hace nadie. Pero son cosas tan sencillas como comerte, por ejemplo, un platito de alcachofa o alcauciles. Yo le digo, en mi casa se le dicen alcauciles.
¿Lo has visto
en WhatsApp?
De toda la
vida.
Mira,
el otro día cuando fui yo allí a verte, y los miércoles, que se pone, cuando yo voy a verte allí, aparco al lado del ayuntamiento.
Sí, ¿eh?
Y se ponen allí la hacienda, los vendedores ambulantes, y se ponen los de la frutería hasta que tienen una fruta tan buena y una verdura, y compré un kilo de alcauciles.
Anda.
Que eso era más grande que las dos manos mías, no eran un alcaucil. Buenísimo. Buenísimo, gordo. Mira, y los hice con un poquito de cebollita, nada, y eso es un manjar de dioses.
Claro.
Por eso, pues eso se asocia, eso es comida directa de Cuaresma y Semana Santa, que lo puedes comer todo el año. Hombre, por favor, las papas, con mi tía Antonia la hacía con papas guisadas con carne y alcauciles, y después innovó un poco y le echó salchichas cortaditas. Pero los alcauciles están todo el año. Otra cosa que está todo el año, pero que en Semana Santa se vende más, el bacalao. El
claro.
Bacalao se hace. ¿Por qué? Porque no se debe comer carne. Ahora da lo mismo, porque ahora en Israel ya comemos carne todo el año. Esto es como hemos hablado muchas veces en Navidad, ya no te hace tanta gracia comer gamba porque se comen gamba todo el año. Pero en un tiempo en el que la carne era un bien escaso, en tenértela que quitar, a lo mejor en un día que resulta que te llega a la mesa y ahora viene de Cuaresma y no puedo comer carne, era un sacrificio. Ahora ya no lo es. Entonces el Papa Francisco ha dicho que el ayuno de Cuaresma mejor que lo dejemos para algo que va más con los tiempos. Por ejemplo, ayune usted de tanto tiempo con el móvil y atienda usted más a su abuela, que no va a usted verla ni matado.
Claro.
O ayune, exactamente, ayune usted más de criticar tanto en redes sociales y acérquese usted más a su hermano. Esos son los ayunos modernos, evidentemente. Pero en un tiempo en el que era digno de carne, la carne se sustituía absolutamente por el bacalao. Y es el tiempo en el que estaban los bacalaos, y todavía, ¿eh? Porque bacalao salado no te encuentra tú, las montañas de bacalao salado en los supermercados son propias de Cuaresma y de Semana Santa. También era una forma de mantener el pescado más tiempo. Y el pescado, el bacalao salado, yo lo estaba hablando yo en la visita que hicimos, digo, el bacalao salado tiene cierto tufillo extraño. Lo que pasa es que dura mucho tiempo. El bacalao es una comida de Semana Santa, pero de libro absolutamente, ¿eh? Que tú quieres irte por ahí a comer, en cualquier bar ahora mismo te puedes encontrar estas cosas. Y ahora ya, si te quieres ya meter más en faena, te vas a los bares cofrades que tenemos en todas partes. ¿Qué cosa más graciosa es un bar cofrade? Que hay que ver, ¿eh? Me encantan los bares estos, que ya el domingo de resurrección te pone, quedan 364 días para el domingo de Ramos. Me encanta. Y es verdad que los bares cofrades mantienen estas tradiciones, y una tapa de espinaca. Además, la tapa de espinaca con garbanzo es el plato típico de Sevilla, ¿eh?
Hombre.
Que lo sigue siendo a día de hoy. Yo cuando preguntan los kiris, bueno, y el solomillo al whisky, digo, eso es moderno. Es verdad que el solomillo al whisky también lo comemos mucho nosotros en nuestros bares. Pero el plato por excelencia son las espinacas, porque está muy ligada a la tradición religiosa. Y dices tú, ¿y por qué estas cosas se comen en Semana Santa? Yo tengo mi teoría propia.
A ver,
creo que se la escuché a alguien alguna vez, porque yo estuve en el colegio de monjas. Fíjate tú, porque la torrija para mí es el exponente máximo de lo que se puede hacer con algo que no sirve y con un procedimiento simple y sencillo. Hombre, sencillo, no fácil, ¿eh? Porque para hacer una torrija buena, tela, ¿eh? Es difícil, pero que no tiene mucha parafernalia, porque tú coges pan duro, pagas sentado del día anterior, de Viena preferentemente, me acuerdo yo que eso lo decía mi madre, porque tiene mucho aire, miel, un poquito más de vino blanco, porque si la mamoja mucho vino blanco está muy fuerte, y un huevo para freírla, de un trugo de pan que no sirve para nada, te montas un postre que es una delicadeza. Entonces decía, creo que lo decían en el colegio, la monja del colegio, no sé dónde lo he escuchado yo, eso es una metáfora del alma humana. Porque fíjate que venimos nosotros de tener el alma absolutamente endurecida, de pecar todo el año. Después de Semana Santa ya empezamos a pecar, todo el año pecando. Y ahora llega la Cuaresma, y a través de ese procedimiento de ayuno, de sacrificio, de abstinencia, vamos preparando el alma, que tampoco es un trabajo que tengamos que hacer demasiado, es un trabajo hercúleo, tampoco. Es un pequeño procedimiento a través del cual preparamos el pan, que es nuestra alma, para que entren los pequeños ingredientes que hacen de nuestra alma pan duro una torrija. Entonces, cuando pasa la Semana Santa y la catequesis del Señor y la Iglesia nos ha pasado por delante, lo que antes de la Cuaresma era un mendrugo de pan, se ha convertido en el Domingo de Resurrección en una torrija. Y eso es maravilloso, me parece una metáfora preciosa.
Pues sí, la verdad que sí, mira.
¿Ah, que sí? Mira, si es o no es, da igual. Porque nosotros, como decimos siempre, nosotros hay dos tipos de leyendas, las que son verdad y las que son mentiras, las creemos. Porque es verdad que es posible que sea así, ¿eh? Porque es una manera fácil de aprovechar, evidentemente, los elementos que tenemos. Que en cada pueblo tienen su propio dulce, efectivamente. Y por eso, aparte de pegarte la torrijada en cualquier bar, que en cualquier cafetería te la ponen, yo siempre recomiendo que vaya uno a los pueblos, porque en cada pueblo tienen su dulce cofrade.
Sí.
O su dulce Semana Santil, Cuaresmil, como lo quieras llamar. Por ejemplo, si tienes ocasión de irte a Lebrija, tienes que pedirte unas borrachitas. ¿Tú las probas, las borrachitas?
No. Que yo sepa,
hay
¿no?
Que ir a Lebrija a probar las
borrachitas. Hay que ir a Lebrija.
Porque ya es verdad que la tienen en las panaderías todo el año, porque es muy popular, pero son dulces característicos de la Cuaresma. Esto se hace con
a ver,
la masa del pan. Son dulces muy vastos, lo que estábamos hablando antes. Se trataba un poco de coger la masa del pan y hacer otra cosa distinta. No se sabe por qué se llama borrachita, porque no lleva alcohol. ¿Qué dices tú? Pues entonces es un bizcocho borracho, que también están buenos los bizcochos borrachos, ¿eh?
Hombre.
Pero hay una teoría que dice que a los inicios, las primeras personas que le hicieron, le echaban un poquito de anís. Un poquito. Que a lo mejor en algunas casas todavía se le echa un poquito de anís. Si no tienes anís, se le echa un poquito de matalahuga. Qué gran palabra, matalahuga.
Matalahuga.
Nah, un poquito de aceite, un poquito de azúcar, canela si tú quieres. Y a los primeros, en la primera de Shura, se le doblaban las puntitas, como así, como si fuese una especie de mantita con las puntas dobladas. Da un dulce muy feo, de lo que está más bueno, lo que está más bueno. ¿Cuáles son las croquetas que están más buenas, las más feas?
Las más feas, pues totalmente.
Eso es así, eso es lo mismo. Pues eso se come, ya te digo, eso se come todo el año, ¿eh? Después, que te quieres ir a Estepa, que te come un mantecado en Estepa todo el año, eso es una cosa evidente. Pero ahora en Cuaresma, en Estepa se hacen las cocochas.
Cocochas.
Fíjate que graciosa, ¿eh? Las cocochas como las del bacalao. Uh-huh. Esto es un dulce. Yo las cocochas no las he probado nunca. La verdad, para no mentir. Pero voy ahí expresamente a comprarlas porque son, tienen forma como de magdalena, pero son de coco. Anda. Entonces de ahí viene lo de la, sí, tiene, ahí viene el nombre de las cocochas, que es verdad que se encuentran todo el año, evidentemente, pero que es ahora en,
¿sabes?,
en Cuaresma.
¿Tú sabes qué me ha pasado a mí con los dulces de coco? O sea, los dulces... No, es que a mí los dulces de coco, yo mis recuerdos de pequeño era que no me gustaban, ¿vale? No me gustaban.
Ah, y eso le pasa mucho chiquillo.
¿Y qué pasa? Que además ha sido estas Navidades. Probé una bolita de coco, que me equivoqué.
¡Qué buenas están! ¡Ea! ¿Y te han encontrado?
Y digo, ostras, ¿cómo yo podía pensar que eso estaba malo? Eso estaba buenísimo y llevo años sin comer un dulce de coco porque recordaba que no me gustaban los dulces de coco.
Y llevo la sultana, las bolitas de coco, eso está todo buenísimo.
Yo de eso no probaba nada porque recordaba de pequeño que no me gustaban. Entonces era
como... ¿Ha tenido un reencuentro?
Me he reencontrado con el dulce de coco, de verdad, ¿eh?
Hombre, pues este, las cocochas, además son muy muy esponjoso, porque eso ya te digo, se hace además el papel de la magdalena, que hizo la cococha. No es una sultana, es uh-huh. otro estilo, hay que ir a probarlo, ¿eh? Uh-huh. Oye, que te gustan más las cosas un poquito más dulces. Hombre, pues las empanadillas de cabello de ángel, que le gustaba eso a mi madre, madre mía. Las empanadillas, qué buena está una empanadilla de cualquier cosa.
Totalmente.
Ya le puedes meter roquefort, le puedes meter pisto bonito o cabello de ángel. Y ahora en estos tiempos se hacen de cabello de ángel con sidra también. Y también las hay que las hacen con flan. Y en Sanlúcar la Mayor se hace mucho, hay un obrador que se llama La Gloria, sí, y otro que se llama El Pinichi, que esta la hace especialmente buena. En Sanlúcar la Mayor hay que ir porque además les echan azuquita por lo harto. Muy buena, es muy buena.
Qué
hay
rico.
hay una tendencia a las torrijas hacerla con canela y azúcar, pero las torrijas sevillanas con miel. Eso sí, sí hay que apuntarla aquí.
Que
ahora,
que
te gusta la torrija con miel, no pasa nada.
Yo probé las dos. A mí me gustan más las de miel. Las de miel, pero oye, las de azúcar. Es como pasa como los pestiños, los de miel.
Eso iba a decir, los pestiños, que es el otro, digamos, estamos ahí entre... Yo soy más de... Bueno, igual, no lo sé, depende.
Claro.
O la... Si quieres una cosa más, tiene que una torrija. Si quieres una cosa un poquito más dura, un pestiño.
Claro, es como me coja. De los pestiños sí es cierto que me gustan más los de azúcar que los de miel. Entiendo que los de miel son los originales, pero los de azúcar me gustan más. Las torrijas me gustan más, las de miel. Sin embargo, he probado las torrijas de azúcar y también están buenas, están buenísimas, claro.
Los pestiños, lo que sí, tienden más a tener más variedades, porque los puedes hacer de bocadito, que son los que dicen los pestiños más morunos. Le puedes echar por lo harto sésamo, son más especiados porque son un dulce de baja sentencia, por lo visto, musulmán. Sí.
¿Sabes
qué? Se parece más a los pasteles árabes.
El otro día probé también otro dulce que es se llaman canutillos de la Puebla, no sé si lo has probado alguna vez.
Qué bueno, por favor.
Que eso es una cosa también, eso es otra delicatessen, ¿eh? La verdad. Es otra delicatessen. ¿Estás ahí, no, Selina?
Todo. Es que todos son buenísimos.
Sí.
Y son todos, ¿te has dado cuenta que son todos parecidos?
Muy
todos
simple,
más o menos tienen básicamente un poquito de harina, un poquito de ajolí, como decía mi tía, ajonjolí. Un poquito de mata la uva, con G, aunque se dice siempre, porque las personas mayores mucho dicen mata la uva, pero mata la uva. Y con eso se hacen unas variaciones de dulce que están todos buenísimos. Y todos se comen, ya te digo, ya se comen todo el año, ¿eh? Todo
sí.
el año. Mira, cuando fuimos a... ¿Tú te acuerdas cuando hicimos los dulces de convento en el
Hombre,
mercado?
Claro.
Eso, pues allí vinieron las muchachas que hacían las orejitas de abad, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Qué cosa tan graciosa las orejitas. Que es un homenaje a San Antonio Abad, por supuesto, ¿eh? Mm. Esto se hace caseramente, se hacen en todas las casas de Corea del Río. lo que pasa es que ahora en Cuaresma se vende como más.
Claro.
Pero que es un dulce que se hace todo el año, ¿eh? Todo el año. Por eso, como vinieron gente de todos los pueblos allí, que bien lo pasamos. A ver si este año lo podemos hacer también. Pues vinieron las muchachas de las orejitas de abad, que las tenían, además las tenían solas, que las tenían con las puntitas, un poquito de chocolatito, y muy, muy aparente. Y fíjate tú que esto lo descubrí, una cosa que descubrí el otro día en persona, que fui a Osuna a darme una vuelta, y descubrí allí los ochíos. Cuidado, que también son muy populares en Estepa. Y los ochíos los he comido yo en Úbeda, y en Úbeda son unos bollitos salados con pimentón, que son para hacerte montadito. Sin embargo, aquí son una especie de, como si fuera un calentito, un churro,
sí,
un churro largo,
sí,
ahí, que, ¿cómo te lo explicaría yo? Como cuando, un calentito de papa, tú sabes los churros de papa,
sí,
que claro, son más duros,
sí, sí,
pero duro del todo, como si fuera de galleta. Y eso, para que se, para que esté bueno, tú te lo tienes que tomar con un poquito de vino dulce.
Anda.
Eso no tiene nada que ver, se llama igual, hay que ver lo que es la nomenclatura de los dulces. Se llama igual que los chíos vieneses, pero no tiene nada que ver, porque los chíos de Jaén es para hacerte un bocadillo, un montadito, un bollito con pimentón, no sé si tú lo has visto alguna vez.
No lo he visto, pero vamos.
Oh, eso está bueno, y los virolos, cuando vaya por allí te voy a traer también.
Jaén es que tienen cosas muy curiosas, porque también tiene como una especie de gaseosa rosa. Para mezclarla con vino y eso no lo he visto en ninguna otra parte, ¿sabes lo que te digo? No, y además que es una gaseosa que se hace allí en Jaén y luego no se exporta, ¿sabes? O sea, es una cosa como además, muy curiosa.
O sea, que vas a Jaén, te das cuenta de lo lejos que está Jaén de todos nosotros.
Está tela de lejos, Jaén, sí.
Pero para todo, y eso está muy bien, porque son andaluces, pero son como raros. Yo tengo mucho amigo José Joaquín, que es mi maestro y mentor de una vida más elevada que doctor en historia del arte, que es maravilloso. Digo, hay que ver lo distinto que y es súper andaluz. Andaluz y andalucista, digo, pero tiene unas costumbres totalmente distintas a las nuestras.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
están muy retirados. Mm. Pues allí se comen los ochos distintos de los nuestros son de dulces. Y también, es una cosa que me encanta a mí, que me encanta, sobre todo las cosas que se hacen, los que se hacen en las casas, ¿eh? Los que se hacen. Es el piñonate, que ya hemos hablado del piñonate alguna vez, tú y yo.
Y me encanta el piñonate, además. Me encanta.
Me gusta. Yo sé que te gusta tiene piñonate. El piñonate, bueno, se hace en todas partes, pero si tenéis un ratillo y os queréis dar una vueltecilla por la provincia, os llegáis al Obrador Chelín del Castillo de las Guardas, que lo hacen especialmente bueno.
Es que el piñonate hay, también hay como variedades, ¿no? Hay uno como muy duro, que parece el turrón, sí, duro, que está cristalizado, sí, y luego, sí, está el piñonate, que ese es el que me vuelve loco a mí.
El otro, el de los filitos,
sí, pero el
los
que,
tubitos.
El que tiene...
Ese me gusta a mí.
Exacto. El que tiene la oblea, como las hostias consagradas que te da el cura, pues...
Es una oblea que envuelve un montón de tubitos,
sí,
de masita.
Una oblea blanca abajo y todos esos tubitos de masita arriba. Eso es una delicatessen, vamos, eso es.
Eso es maravilloso.
Superior a mis fuerzas, vamos, que es increíblemente rico, vamos, increíble.
Todo esto se come todo el año, ya te digo, además se puede hacer todo el año. Hay también una receta que se llama, que es de unos buñuelitos muy pequeñitos, que se llaman embustes, que se hacen también en algunos pueblos de la provincia de Sevilla, embustes, que son buñuelos pequeños con un poquito de azúcar por lo alto. No llevan nada más, harina, agua, un poquito de limón y ya está. Esa es la receta que se aplica a todo. Las mantas que se hacen también en Sanlúcar la Mayor, las mantas son mantas, me hace mucha gracia el nombre porque son mantas, son cuadrados.
Y no me hablas de los rosquitos.
Bueno, y después está el mundo rosquito.
Claro.
El mundo rosquito es como el mundo piñonate. Oh. Lo hay. A mí me gustan como el piñonate, me gustan los que son tiernecitos.
Claro,
pero es que
sí,
los rosquitos ahora yo hacía con mi tía, que tenía un mármol muy grande en la cocina, que lo he quitado yo ahora, que me ha dado una pena horrorosa. Yo hacía pestiño y rosquito. Y después las torrijas las hacía ella, pero yo la ayudaba a hacer los rosquitos. Porque los rosquitos es un arte, ¿eh? Porque tú tienes que hacer un rosquito lo suficientemente tieso para que se esté, para que se agarre los extremos y para que el hueco de en medio no se desaparezca cuando se fría. Bueno,
tiene su historia, claro, tiene su ciencia.
Un arte.
Yo soy fan,
y si
a mí.
Tiene su ciencia. Y te digo una cosa, no se pueden comprar rosquitos buenos industriales. Nunca,
no los vas a encontrar jamás en la
nunca,
vida.
Nunca, jamás.
Yo...
Nunca, porque el rosquito es como la tortilla de papa.
Claro.
Eso tienes que hacer en tu casa.
Déjame hacer una petición a mi madre para que me haga rosquitos, ¿vale?
Hombre, por favor.
No he probado en el mundo.
Además, rosquitos como te pasa como con las bolitas de coco, que es una cosa que tú la tienes en tu pensamiento.
Claro, es que a mí me pasa una cosa. O sea, voy a contar algún que otro secreto, pero como aquí estamos en confianza, a mi mamá le daban muchísimo miedo las tormentas, la pánico, ¿vale? Mi mamá era pequeña.
Estaba pasando unos días malos.
Claro, era pequeño. Sobre todo lo que le da miedo son las tormentas, no la lluvia. Las tormentas en sí, cuando claro, vienen los rayos y los relámpagos.
Como los rayos esos que nos han despertado...
Claro.
Dos o tres madrugadas.
Ella es una de esas mujeres que vivieron cuando el monte de Helve se cayó, vivía en unas casitas así que había en la loma del monte, en fin.
Imagínate.
Todo ese trauma, ella era pequeña, todo ese trauma pues como que lo ha mantenido en el tiempo, ¿no? Y la única manera que ella tenía de pasarle esos nervios cuando había rayos y relámpagos era ponerse a cocinar. Entonces yo claro. Cada vez que hay lluvia, pues lo asocio, o sea, al mundo rosquito. ¿Qué pasa? Que yo sigo cuando se pone a hacer rosquitos, yo me sigo viendo un pequeñajo en la cocina, viéndola como hacía ella toda esa claro, deseando que terminaran para comérmelos. O sea,
te traslada.
A mí sí,
además,
sí, a mí sí.
Te traslada totalmente. Yo te estoy hablando y estoy en la cocina de media Antonia.
Sí, en la cocina
además
de media
Antonia. Además, te pones a hacer experimento con los rosquitos, incluso los hay de los rosquitos trenzados, que eso está buenísimo. Sí, los rosquitos trenzados, eso es un arte superior. Eso es
yo creo que hablar de cocina, hablar de dulces y hablar de Semana Santa y esos dulces caseros que todos hemos vivido. Yo no sé nuestra generación si va a hacer dulces de Semana Santa, pero nuestros padres sí. No lo sé.
Y los niños de ahora no sé si tendrán esos recuerdos, no creo, porque yo tampoco hago ya tanto. Yo lo hacía con mi madre con mi tía, que era como mi abuela.
Nuestra generación tira más a comprar lo hecho, porque es verdad que hay algunos ciertos obradores y ciertos aquí en el Suma en Gelbes creo que también los hay, que son los dulces caseros, por llamarlo de alguna manera, pero hechos en obrador, tapados y metidos en caja, y ahora lo venden, ¿no?
Incluso gente que se dedica a hacerlo en su casa y lo vende.
Claro. Entonces, bueno, pues como está así y es tan fácil y no tienes que perder muchas horas haciendo esos dulces en la cocina, claro. Nuestra generación tira más a eso.
No se pierde tampoco la tradición de comerlo, ¿eh?
Sí.
Es que además que sería una pena, porque es que la riqueza culinaria es magnífica.
Pero por muy bien que hagan los rosquitos en el obrador, no van a ser nunca los roscos de mi madre.
Nunca. Por muy bien que lo hagan, muy buenos que sean. Y te digo más. Te voy a tirar una piedra sobre el tejado, ni lo de los conventos.
Hombre, claro.
Como los que tú haces en tu casa, tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco. No es lo mismo.
Ay, desde luego te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo ahora mismo me comería todo lo que me has dicho y me has puesto encima de la mesa, ¿eh?
Sí, yo me comería unas de papaladillas de estas de bacalao que se hacen, por ejemplo, en Ursuna o en cualquier queso tortillito de bacalao. Y después me iría a Casalla y me comería un señorito.
Anda, Casalla.
Que te parece un poquito a las orejitas de abajo. Y de postre también me comería un buñuelo de bacalao detrás, porque a mí me gusta combinar los dulces y los salados. Me como una torrija, me como un buñuelo. Son las sardinas que se hacen, por ejemplo, en Dos Hermanas. Es que tenemos de todo.
En Casalla, para terminar, también con un chupito de crema de orujo, del clavel.
También. Y ya te acuestas.
Ya tienes la tarde hecha, ya la tienes hecha.
¿Cuánto me gusta hablar de comida? ¿Cuánto?
A mí me encanta que traigas el Descubre la Provincia, la sección Yo aquí he venido a comer.
Hombre, por favor.
Me parece maravilloso.
Porque nos falta tiempo, claro, siempre.
Es lo bonito que tenemos en la provincia de Sevilla, que tenemos monumentos, zonas para descubrir, bosques, campos, ríos, que están los ríos ahora que se están saliendo todos para afuera.
Qué bonito está todo, ten cuidado, pero está todo muy bonito.
Dentro de nada, cuando empiece el sol a apretar fuerte, vamos a ver la vegetación arriba, que esto va a parecer Asturias, te lo digo en serio, de verde que va a estar.
Y está todo, claro, promete todo.
Claro, pero sobre todo en la provincia lo que tenemos mucho arte y muy buenas manos en la cocina. Compañera, Celina.
Que no te pierda.
Hasta la semana que viene, adiós.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de jueves de Gelbes en la Onda. Adiós.